al Expreso Bio Bio.
Increíble, sacábamos las cuentas, han pasado 10 años de uno de los accidentes que más ha causado tanta conmoción, y cómo no, porque habían figuras públicas, porque todavía no sabemos a ciencia cierta todo lo ocurrido allí, producto de lo que ha significado también este accidente, un avión que pretende aterrizar, algunos dicen que fue el viento, que el aeropuerto no prestaba todas las necesarias situaciones para poder aterrizar con ese avión, el CASA 212, la figura conocida como Felipe Camiroaga, una persona que todavía está en el corazón de todos los chilenos, y claro, el resto además de los que iban a bordo de ese avión, es una herida grande que tiene nuestro país por las personas que estaban allí, por todos los que fallecieron y porque todavía se está en búsqueda de la verdad y de la reparación, ¿no?
Después de 10 años, ha pasado tanto tiempo. Queremos conversar con Juan Carlos Manríquez, quien ya está en línea, abogado procurador de los familiares demandantes que tenían vínculo con TVN, en este caso del CASA 212, quien ya está en línea. Juan Carlos, buenos días, gracias por recibir el llamado de Bio Bio.
Buenos días, muchas gracias a ustedes, Karina, Rodolfo, gracias por el contacto.
Juan Carlos, muy amable. ¿Qué se está abordando hoy? Partamos de cero. ¿Qué se aborda el día de hoy?
Es la revisión completa de la causa que se tramitó en el tercer juzgado civil de Valparaíso, revisando las cuestiones procesales, los vicios de forma, los recursos de casación presentados por algunos de los demandantes y las apelaciones de fondo, a la consideración tanto a los fundamentos de hecho, el análisis de las pruebas, como la ley aplicable, por la cual nosotros estimamos las familias deben ser indemnizadas con la revocación de la sentencia y declarando la responsabilidad de fisco.
Estas fueron rechazadas el 16 de noviembre del 2018, ¿no?
Así es.
¿Qué ha pasado en estos 2 años? ¿Se ha tenido que recopilar nueva información? ¿Hay nuevos argumentos?
Se han ido tramitando los recursos, se han incorporado informes en derecho de, digamos, muy reputados profesores como el profesor Enrique Barros y otros. Además, quedamos todos sujetos al retardo procesal que se produjo post-estallido, luego la crisis COVID y todo el retardo, bueno, que todos hemos sufrido de alguna manera, lo que ha demorado la vista en la corte, por mucho que digamos que la misma corte y todos los intervinientes han tenido siempre la mejor voluntad de verla, pero era una causa muy compleja, con muchos tomos, y había que darle su tiempo.
Y por lo mismo también, ¿cree que se podría revocar la resolución dictada por la jueza en su momento? ¿Por eso?
Karina, nosotros creemos con mucha fe y con estricto apego a la norma que efectivamente la sentencia debiera sernos favorable, porque hay al menos 11 capítulos de imprudencias o negligencias muy bien afirmadas y acreditadas, que permiten sostener que efectivamente estas familias necesitan de esta reparación y de que se declare la responsabilidad del fisco, primero para cerrar un duelo muy largo, y segundo porque estimamos nosotros que técnicamente no pueden estar en contradicción dos fallos por la misma situación, uno que la Corte Suprema ya declaró la responsabilidad del fisco.
¿Podemos ir al fondo de eso? ¿Cuál es la responsabilidad del fisco, para recapitular un poco lo que ha pasado en todos estos 10 años, ¿no?
Mire, lo primero es decir que se envió un vuelo a dos jóvenes pilotos, quizá con el mayor empeño, pero sin la mayor experiencia, a una de las pistas más peligrosas del mundo, así reconocida, con un número mayor de personas, con sobrepeso, sin estanques subalares, lo que hacía lamentablemente una opción que resultó mortal. Usted aterriza o muere, porque no tenía, digámoslo así, combustible suficiente para volver, ni había punto de retorno. Y además, teniendo en cuenta que todos los últimos reportes al avión se hacían desde un punto a 10 kilómetros de la pista, que no reflejaba exactamente lo que allí ocurría. Entonces, culpar al viento, culpar a las condiciones naturales, en esas circunstancias, no es suficiente.
Pero en cuanto a lo que obviamente el proceso que lleva se apega y obviamente por lo mismo creen que puede revertirse esta situación, ya que hay mismos hechos, mismas pruebas, y por eso quizás es la esperanza que la Corte se desdiga y pueda fallar al favor, porque ya hay un caso que tiene bajo estas mismas condiciones.
Eso es cierto, pero además en este caso existen un cúmulo de otras pruebas nuevas de mucha calidad, peritajes nacionales, internacionales, en materia de aviación, aeronáutica, mecánica, de vuelo, etcétera, y una serie de otros testimonios, más esos mismos reconocimientos hechos por la FACH, que nosotros estimamos que en este caso van a ser suficientes para revocar el fallo.
Quizás conocemos poco de esos peritajes, porque el caso, con todo lo que estamos viviendo de la pandemia, etcétera, ha quedado un poco, no digo como prioridad informativa. ¿Qué nos puede decir sobre estos nuevos peritajes, incluso internacionales?
Bueno, la mayoría de esos peritajes refieren en primer lugar que las características de este avión no eran adecuadas para ese vuelo. El CASA 212 es un vehículo aéreo designado para ciertas operaciones con dos motores para un máximo de 12 personas. Este llevaba 19, más carga, sin estanques subalares y con exceso de peso.
Esa es la premisa, digamos, ¿no?
O sea, ese es un hecho establecido.
Por eso digo que podía ser, ese ya es el primer indicador de que las cosas no estaban bien, ¿no?
Exactamente, así es.
Y luego, ¿qué otras pericias más hay que sean nuevas, que reafirmen un poco lo que usted está defendiendo?
Bueno, hay pericias de vuelo, sobre el plan de vuelo, sobre la altura. En esa zona se recomienda no volar abajo de la cumbre más alta existente en la zona. Uh-huh. Y este avión voló aproximadamente 5 veces más abajo, en un canal donde los últimos dos vuelos que habían aterrizado en el lugar lo habían hecho a casi 20 veces la altura que este avión tomó. Entonces, realmente, desde el punto de vista incluso de la navegación y de la conducción de aeronave en esa zona, todos los peritos internacionales y nacionales que declararon ratifican que fue una circunstancia que lamentablemente justifica lo que ocurrió, ¿no? Un vuelo completamente mortal.
Uh-huh. Bueno, Juan Carlos, respecto al tema de la indemnización, ¿qué se busca en términos de indemnización? ¿Es distinta también para todos, para cada uno de las familias?
Sí, es distinta. Efectivamente, yo represento a las personas que tienen un vínculo con TVN, dentro de ellos la familia del señor Camiroaga, el señor Bruce Cabezón, la señora Sliger y la señora Gatica. Y todos ellos están en situaciones diferentes. Algunos reclaman por sus padres fallecidos, como los niños que quedaron sin padres, los hermanos, los padres de algunos otros, los propios padres, la piloto, el comandante Fernández también, y demandan partidas distintas. Algunos solo daño moral, otros daño moral y daño emergente o lucro cesante, otros demandan en calidad de heredero, otros en calidad de pareja o cónyuge. Entonces eso hace que las sumas y las calidades en cada caso sean distintas, y por eso hay que hacer esta diferencia bien marcada entre uno y otro.
Uh-huh. La audiencia iba a comenzar a las 9 de la mañana, hubo un retraso, 10:15 empezó, ¿no?
Sí, lo que pasa es que normalmente en este tipo la sala es la que ve el despacho general de la corte, y luego se ha dedicado principalmente a esto. Ahora estamos en un receso y luego volveremos en unos 5 o 6 minutos más hasta que hoy se despache completamente los alegatos, aproximadamente a las 6 de la tarde.
¿A las 14 horas debería haber otro receso o es el de ahora?
No, ahora hay un receso muy pequeño, a las 14 debería haber otro para el almuerzo boliviano, y luego volvemos otra vez 2:30 a los alegatos hasta aproximadamente las 6 o 7 de la tarde, según lo que...
Quizás se alargue más, claro. Etcétera, porque esto de estar conectado... ¿Cómo está funcionando? ¿Están conectados, no?
Sí, estamos funcionando por Zoom.
Está todo funcionando, ya. Por... ¿Y ahí quiénes están? A ver si nos puede, para contextualizar un poco la jornada, ¿no?
Están los tres ministros de la Corte, la señora presidenta, doña Elena Quezada, la señora ministro, la señora Lavín, el ministro suplente, señor Mayolo, y todos los demás intervinientes, los colegas, los demás, o sea, procuradores comunes que son, y los abogados del fisco.
Ya, y colegas, ¿cómo ha comenzado desde las 10:15 en adelante a su juicio? ¿Está bien proyectado?
Bueno, aquí cada cual defiende de manera muy enfática su interés, ¿no? Y son colegas muy duchos, la mayoría con mucha experiencia, así que cada cual aquí afila sus lanzas y la ponen ristre en esta audiencia, de tal manera que es muy difícil predecir un resultado, más allá del anhelo que uno tiene.
Yo quiero hablar un poco, más allá de estar en lo duro, ¿no? Porque esto es duro, ¿no? Estar allí no es fácil, pero para los familiares, y quiero ir al aspecto más incluso emotivo, porque perder a un familiar de esta característica con la connotación nacional y que han pasado 10 años y todavía está a la espera de una indemnización o una reparación, ¿no? Por todo lo ocurrido, porque acá la responsabilidad apunta al fisco. ¿Cuál es el ambiente que circula al interior o en estas familias, digamos, ¿no? ¿Hay esperanza de que esto pueda tener finalmente un buen avenir para ellos o no?
Rolfo, la reparación es el inicio para poder comenzar a cerrar el duelo.
Sí.
Según todos los peritajes, este avión se demoró 5 segundos en caer. Esos 5 segundos para esta familia han sido una eternidad de dolor. Son 5 segundos eternos que hay que ponerle coto a esto. Y eso es lo que esperamos contar de hoy. Uh-huh.
Si se llega a responsabilizar finalmente al fisco y hay reparación, ¿qué es lo que viene después?
Bueno, yo creo que Tebagual comenzará a cerrar su duelo, se modificarán los protocolos, como ha ocurrido, se modificarán los planes de vuelo, como ha ocurrido después de este accidente. Y las familias podrán comenzar a, de alguna manera, restaurar sus vidas, y el fisco tendrá que, si es que así es, servir las indemnizaciones que la justicia demande pagar a cada uno.
Pero algo penal, digamos, ¿podríamos tener alguna eventualidad mayor o no?
Esa lista penal fue investigada por el ministro en visita, don Juan Cristóbal Mera, quien acopió importantes antecedentes que en esta causa también se debaten, y dejó establecido allí que la responsabilidad penal estaba extinguida porque los delitos aeronáuticos que habían cometido, importantes también por las decisiones de los pilotos, estaban extinguidas por su propio fallecimiento.
Una última cosa y lo liberamos, abogado, porque sabemos que tiene que regresar. Usted ha dicho, claro, que se han corregido ciertas cosas en la isla, ciertos protocolos también de la misma Fuerza Aérea, etcétera. No hemos tenido, bueno, tocamos madera, que no vuelva a ocurrir un accidente de esta característica,
no, por supuesto que no.
Pero situaciones parecidas a las vividas por las malas decisiones, no, ¿verdad?
Nosotros no lo hemos sabido, lo que sí sabemos es que los protocolos se han cambiado, eso por sí no tiene por qué ser reprochable, está bien que uno atenta, digamos, modifique conducta, pero también en este caso debe ser interpretado como que las cuestiones previamente a este vuelo no estaban dadas para una expedición de esta naturaleza, y eso es algo que la Corte debiera apreciar.
Y si las familias, por ejemplo, si tuviésemos un revés, o si usted tuviese un revés el día de hoy, ¿se requiere después de un nuevo juicio en caso de...?
No, todavía nos quedan pendientes los recursos de casación en la forma contra una eventual sentencia de esta corte y una casación en el fondo a la Corte Suprema. O sea, y pensamos que incluso, aunque la Corte revoque, probablemente el fisco va a recurrir también a la Corte Suprema.
Perfecto. Juan Carlos, lo liberamos. Muchas gracias por recibir el llamado de Bío Bío a esta hora de la mañana.
No, gracias a usted. Muchas gracias.